Continuamos en Sur FM, la radio del sur de la isla de Fuerteventura, 11 y 7 minutos de la mañana. Como te comentábamos, en el día de hoy el espacio de la oposición de Pájara lo conforman por los diferentes portavoces de los distintos grupos políticos que hay en la oposición de Pájara. Nos falta porque llegue Dunia Álvaro, que nos había dicho que iba a venir, y estamos a falta de que llegue, pero sí que tengo, y de verdad lo digo, es todo un orgullo, en esta mesa hay tres exalcaldes ahora mismo, empezando por mi derecha, don Pedro Arma. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí ya metidos en el fregado navideño.
Eso es bueno. Miguel Ángel Afiña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos. Sí, aquí estamos preparados para la guerra.
Y Rafael Perdomo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bien, empecemos hablando, si les parece, acerca del último pleno, los presupuestos, cómo lo vieron, cómo lo vivieron. Se vivió también en algunos momentos ahí de tensión. ¿Cómo lo vivieron? Empezando por Pedro Arma, si le parece, en mi derecha.
Bien, bueno, ahí, como bien dice, hubieron momentos de tensión, pero también hubieron momentos de que en los cuales nos fuimos de lo que era el pleno, de lo que era, digamos, la síntesis o el para qué fue convocado el pleno, que era para los presupuestos, donde pues el alcalde se salió un poco del guión, y Rafael fue el que tuvo un rifirrafe con él, porque entendía de que no era el momento, y el alcalde terminó diciéndole que, como era el alcalde, él hacía un poco lo que le daba la gana. Al final, bueno, las aguas volvieron a su cauce. Yo sí le comenté al señor alcalde que por favor viese el pleno, para que se viera, porque en el fragor uno de la... no es que lo hagas mal ni bien, sino en el fragor de los nervios en ese momento y tal, pues a lo mejor dices cosas fuera de lugar o fuera de tono, y entonces pues seguro que va a corregir esa parte. Nosotros, por parte del grupo mixto MF, presentamos una enmienda a los presupuestos, donde les poníamos... exponíamos algo que se les olvidó, que es increíble, porque estamos hablando de una entrada importante, que es el dinero que pueden venir de los bancos, y no está viniendo, porque habían ofertas antes de yo salir de alcalde, habían ofertas de un solo banco que nos daba más del 3% de interés, poniendo nada más que 15 millones, y hacía la propuesta de poner 50 millones, ni siquiera era plazo fijo, sino tenerlos en el banco, que nosotros teníamos, cuando salí del banco había 73 millones de euros en remanente solo, poner 50 millones, eso repercutía 1.500.000 euros para el ayuntamiento, fíjese usted, que nos venía para los vecinos, y después pues lo repartía en los temas sociales y deportivos, sobre todo, los temas sociales y deportivos, donde se incrementaba todas las partidas destinadas a esa parte. Lo cual, pues, el grupo de gobierno... Sí tengo que decir que la concejala de Hacienda la valoró mucho y dijo que incluso, tendría a buen ver durante el transcurso del año, pues, intentar de con esos dineros ponerlos. Pero no quisieron, pues, reconocer una cosa bien hecha, aparte de la concejala de Hacienda, y un olvido, mal olvidado, valga la redundancia, porque estamos hablando de 1.5 millones de euros. También habría una partida al final donde de 500.000 euros, donde se decía para la recuperación de lo que es la finca de Ajuy, la recuperación de las cuevas, el hacer el proyecto, ese proyecto de proyectos, porque eso es un pulmón verde. Nada más que vemos las ideas que se están planteando de futuro, nada más que vemos lo que ha pasado en Pájara en estas navidades con el árbol de crochet que se empezó en el mes de febrero, y no voy a decir que lo hice yo, lo hizo el centro de Pájara, y lo hizo gracias a la idea de Eva, la técnico que trabaja ahí, pero sí es verdad que eso ha sido un atractivo turístico para Pájara, turístico de la isla, de la gente, de los vecinos, que le pregunten a los establecimientos qué es lo que queríamos conseguir, y con la finca de Ajuy lo que queremos es darle vida al norte del municipio. Eso es lo que tiene un poco que meterse en la cabeza este grupo de gobierno y seguir con el trabajo que se venía haciendo.
Miguel Ángel.
No, yo andando, bueno, lo que dice Pedro, el pleno de los presupuestos generalmente lo que se suele hacer es presentar si hay cualquier tipo de enmiendas, que pueden ser enmiendas a la totalidad o enmiendas parciales o puntuales, como hizo el grupo AMF, que llevó una relación de enmiendas para mejorar pues en el 90% todos los temas de servicios sociales, deportivos, culturales, etcétera. Pero también nosotros por nuestra parte interpretamos que una enmienda a la totalidad pues en el 95% de los casos nunca es admitida por el grupo de gobierno, y pensábamos porque se había dado la circunstancia en un par de corporaciones de la isla de que previamente a la convocatoria del pleno se había, por parte de la Consejería de Economía, se habían celebrado algún tipo de mesas de trabajo donde se, entre todas las fuerzas políticas del ayuntamiento, se consensuaba pues las diferentes opciones y temas que se habían captado de la propuesta que la Consejería le manda al resto de partidos, ¿no? pues esto no se estimó. Nosotros pensamos que había tiempo suficiente porque este tipo de mesas de trabajo en un par de días salen totalmente terminadas con las decisiones que se hayan tomado. Pues no lo aceptaron, y de aquí puedo decir, por ejemplo, que en otro ayuntamiento hermano, en La Oliva se hizo de esa manera, curiosamente con las mismas formaciones en el grupo político que en Pájara. El Partido Socialista y Coalición Canaria se sentaron en una mesa con todos los portavoces y ahí trataron lo que eran los presupuestos. Esto no se estimó, ni tampoco se estimó en la propuesta también verbal que llevó el Partido Popular, con lo cual, pues, llegado a la votación, ya sabíamos anticipadamente que nosotros no tenemos ningún tipo de fuerza importante a la hora de la votación, porque hay casos. Por ejemplo, aquí lo tengo al lado, el amigo Pedro, que en el año pasado sí que hubo una situación a la hora de aprobar los presupuestos donde las fuerzas dentro de la corporación sí que estaban mucho más equilibradas y ahí había que hacer ahí encajes de bolillo para aprobar los presupuestos. Pero ahora tienen una mayoría pues cualificada, y ellos interpretan que estos presupuestos, con todas nuestras discrepancias, pues son los correctos. Y hay una cosa que nos llama poderosamente la atención, que no sé, lo leí en la prensa, pero no lo escuché en el desarrollo del pleno, por lo que no puedo poner en voz de la concejala, donde dice que la mayoría de lo que propuso la oposición se va a aceptar vía enmiendas en el 2024. Dígame usted si vía enmiendas se van a hacer pues las partidas estas pequeñas que son necesarias, ¿no? En definitiva, que los presupuestos fueron aprobados por la mayoría de gobierno y ahí estamos.
Bueno, Rafael, también hubo un pequeño conato allí de rifirrafe, también en la cual usted comentaba, decía que era de dictador lo que realizaba el propio alcalde de Pájara. Tiene usted la palabra.
Bueno, vamos a ver, el presupuesto es un presupuesto que no hay grandes diferencias de presupuestos anteriores, no ha habido, es prácticamente un copia y pega en muchas de las áreas, y en otras ha habido un aumento, como por ejemplo en el tema de limpieza, que me parece muy bien que se haga, porque el último contrato de limpieza, el vigente actualmente, se hizo en el año 2012 con unas condiciones realmente económicas muy, muy malas, porque estaba en una crisis y todo lo que sabemos que había en aquel momento, y el ayuntamiento tenía dinero en esa época exclusivamente haciendo muchos esfuerzos para pagar la nómina a todos los trabajadores, cosa que no, y se consiguió no echar nunca a ningún trabajador del ayuntamiento. Eso hay que tenerlo claro, y así está la cuestión. Que se amplíe la limpieza me parece correcto, porque además se han ido sumando alguna que otra urbanización y mejorar lo que ya tenemos, eso es lo correcto, me parece bien. Impresiones reales, no hay gran cosa, no da, pero bueno, ya veremos a ver cómo va la cuestión. Lo que sí hay que tener claro es que ahora, hasta ahora, ha habido dinero, todo el que ha querido tener el ayuntamiento para gestionar y para resolver cualquier tipo de problema, cosa que no va a pasar a partir del próximo presupuesto, porque la regla del gasto empieza a funcionar de nuevo, con lo cual ahora las cosas son mucho más complicadas y no puedes utilizar la partida de remanente prácticamente para nada, ¿no? Con lo cual la situación cambia, pero muy mucho. Bien, y esta cuestión fue en el debate de los presupuestos. Es decir, si se le da un primer turno a la oposición para que la oposición exponga lo que crea oportuno, lo normal es que la concejala o quien quiera del grupo de gobierno conteste a esas cuestiones que plantea la oposición. Porque si te da un primer turno y no te han contestado nada y te quiere dar un segundo turno, ¿qué vas a decir en el segundo turno si hablas dicho en el primero y nadie te ha contestado? ¿Esperar a qué? ¿A que se le acaben los turnos a la oposición para que el gobierno diga lo que da la gana y después no le pueda rebatir? ¿Esa es la cuestión? Bueno, pues los procedimientos no son así. Nunca ha ocurrido así, que yo sepa, en el ayuntamiento de Pájara, que llevo años en este ayuntamiento, tanto en el gobierno como en la oposición. Siempre se le da un primer turno a la oposición, se le contesta, generalmente le contesta el concejal de Hacienda, el que ha elaborado el presupuesto, vuelve a haber un segundo turno por parte de la oposición y hay un segundo turno después por parte del grupo de gobierno, que es quien cierra, sin hacer alusiones a otras cuestiones que no sean las del propio presupuesto. Pues claro, si al final resulta que yo me cojo la última palabra como alcalde para dar un discurso de una cuestión que no viene a cuento y luego no me das opción para que yo pueda, pues así no se pueden hacer las cosas. Yo siempre he dicho y siempre lo he comentado que para un tipo de gobernar hay un tipo de oposición.
Y sí, lo he dicho aquí también.
Es verdad. Bueno, pues si las cosas, yo creo que es una cuestión que el grupo de gobierno debe verlo y debe tratar a la oposición, que yo creo, con el debido respeto que se merece. Y esa es la cuestión, no otra. Yo no es que yo diga, es que la persona es tal. Las actitudes que se generan de una cuestión de este tipo, pues tiene su nombre, y eso es lo que dije en su momento.
Bueno, lo comentaba también Pedro Arma, ¿no? El tema de que si tiene un primer turno para poder preguntar o poder hacer algunas alusiones al presupuesto, lo normal, decía Pedro también, es que el grupo gobierno le responda, lo ha dicho ahora Rafael.
El procedimiento, no lo normal, porque sin contestar cómo va uno a segundo turno. No se llama segundo, se llama ampliación del primero, porque en lo que no hay un segundo turno. Quería hacer una pequeña puntuación con el tema de los presupuestos.
Lo que usted quiera.
Porque hay una anécdota, a mí me pasó de todo, como decía aquí don Miguel, pero hay una anécdota buena en el gobierno. Tendría muchísimos defectos, muchísimos, pero tenía una virtud, que hablaba con todo el mundo. Ahí están ellos. De una forma u otra siempre hablábamos. Y aprobamos los presupuestos en esta legislatura pasada, en este año pasado, no la anterior, lo aprobamos por unanimidad. Eso no se ha hecho nunca en el Ayuntamiento de Pájaro, yo creo que casi en ninguna institución. Y fue obra de hablar antes, de ver de las propuestas, porque esta propuesta que hicimos nosotros, la que yo hice, fue no, porque yo, vamos, nosotros le propusimos, si usted aprueba esta enmienda, nosotros le votamos que sí a los presupuestos. No se dijo, pues dice, no, que la oposición, nada más que decir que no, si usted aprueba esta enmienda, que era un sobrepuesto al presupuesto, con un dinero que nos venía de fuera, directamente de los bancos, y repartido en la, como dijo Miguel, en las asociaciones, clubes deportivos, culturales y todo lo demás, hecho el trabajo íntegro. Y no fueron capaces de aceptarlo. Eso se llama paso la pisonadora. Por lo que está diciendo Rafael, se llama paso la pisonadora. Y cuidado con esas cosas, porque no se sabe cuando a uno le hace falta un vaso de agua. No se sabe.
Si me permite.
Sí, sí, claro.
Una aclaración que es muy importante para que la ciudadanía sepa lo que, bueno, la regla del gasto, todo el mundo sabe lo que significó en su momento, que era una traba que tenían las instituciones teniendo importantes fondos en la corporación, no te permitían unas ciertas inversiones, o sea que estaban limitados a un tema, ¿no? Y quiero decirlo aquí porque es muy importante, a colación de lo que, si es lo que pone la nota de prensa que dijo la concejala de Economía, de que se van a estimar las modificaciones que se planteaban en el Pleno con los remanentes. Hay una cosa importantísima, que es las reglas fiscales antes obligaban a mantener importantes saldos de superávit fiscales, pero no podías dedicarlo a financiar los servicios públicos, ni empleo, ni servicios sociales, ni cultura, ni medio ambiente, ni seguridad, por ejemplo, ni sector primario. O sea, que usted tiene a lo mejor 50 o 70 millones de euros en sus manos, y en todos estos servicios que acabo de comentar no puede invertir un duro. Lo único que usted puede invertir son en las típicas inversiones de infraestructura, cualquier tipo de edificaciones dentro de la institución, ¿no? Pero esto, en servicios, no se puede invertir ni un duro. Con lo que dice la compañera Katy, me da la sensación, porque la mayoría de las enmiendas y de lo que se comentó en el Pleno eran en la línea que estaba comentando Pedro Armas antes, de que casi todo ese dinero iba destinado, pues, a mejorar una serie de partidas, 20 o 30 partidas, que muy bien le venían, por cierto, a todos los servicios del Ayuntamiento.
Bueno, una de las últimas entrevistas que le realizábamos también a Miguel Ángel Grafiña, le preguntábamos por qué el grupo de gobierno actual estaba comentando que se habían desbloqueado muchas obras que estaban bloqueadas de la legislatura anterior y demás. Entonces Miguel Ángel Grafiña me decía que le tendría que preguntar al éxito también a Pedro Armas, que fue alcalde en la anterior legislatura. ¿Algo que comentar, don Pedro?
Hombre, el otro día a mí se me escapó, porque casi siempre suelo echar o hablar en nuestro idioma majorero canario, se me escapó la retahíla, ¿no? Cuando el alcalde terminó de hablar. Es una forma de expresar nuestra, de decir, usted ha empezado a hablar ahí, ya ha dicho un montón de cosas que al final no ha dicho nada. Porque se puede demostrar con documentos, fechas y demás, que el 99,9 de lo que comentó el señor alcalde, eso sí lo hubiese dicho don Alexis, le hubiese dicho, bueno, es verdad, tiene usted razón, lo hicimos entre los dos, usted también participó y se vino trabajando la legislatura pasada y ahora pues lo ha continuado. Pero el señor alcalde en esto no ha tenido nada que ver, porque todo eso venía de las leyes. Digo el 99,9, no sé si se me escapó alguna pequeña cosa que no viniera. Lo que sí es verdad es que algunas de las cosas que estaban en marcha, y muy necesarias, y le digo porque sé lo que costó desbloquear, por ejemplo, el barranco este del Ciervo, la obra de quitarla, usted no sabe lo que yo he trabajado, y ahí está, para quitar esas vallas. primero, luego problemas con el señor secretario, luego consiguió, bueno, por los informes que él decía, para el tema de pedir autorización al Consejo Insular de Agua, que después me dijo, dice, bueno, no hace falta porque ya está delimitado y es en una parte municipal, no sé qué. Todo eso fue trámite de casi 3 años. Ahora vienen como una cosa, pero lo más grave que yo veo es, por ejemplo, la Plaza Don Carlos y la avenida que está delante del Robinson. Eso costó una batalla que usted no sabe para conseguir las autorizaciones sectoriales, que era de costas, carreteras y demás, todo el tiempo que lleva la batalla. Se consiguió sacar a licitación, licitar y adjudicar a una empresa. Y lo que comentó el otro día el concejal es que se había restringido el contrato o se estaba en esos trámites para volver a sacarlo de nuevo. Estamos hablando de que no sé si nosotros lo haremos, porque yo sé lo que eso cuesta y don Rafael sabe un poquito más porque le pasó con el Museo Pepe Dámaso y con la, bueno, nos pasó también con la obra de la plaza de aquí, la Plaza de los Pescadores, que sabe que hubo que el quitar una empresa y poner otra. Eso es eterno, eso es porque están los juzgados, todos los recursos que quieran presentar y todo lo demás. Eso significa que no se sabe cuándo se va a sacar. Siempre he dicho yo que vale más un mal acuerdo que una buena guerra. Porque todo lo demás, algunas cosas vienen del tiempo de Miguel en los 5 meses que estuvo, antes lo estábamos comentando, yo los 5 meses, pues yo estuve con él trabajando, los 5 meses que él estuvo de alcalde, lo que hubiésemos hecho, porque yo no he visto los 100 días de gobierno, eso, por ejemplo, que lo fue a poner en el pleno, lo que podía haber puesto en una comisión que tenemos, o en esos 100 días de gobierno. Si es tal, pues hemos conseguido en estos 100 días avanzar, porque yo no digo, mira, pues hemos avanzado, y yo les aplaudo. Hasta el famoso arbolito que decíamos, son 9 meses que llevan, la idea de tal, no sé qué, hemos hecho, perdona, eso lo hizo el Centro de la Tercera de Pájara con la idea de la técnico, y se viene trabajando desde hace 9 meses en ese tema, pero así suma y sigue, y no quedas mejor, porque ahí está Rafael, yo fui alcalde. Cuando nosotros inauguramos, por ejemplo, el colegio, que lo arrancaron ellos, me tocó terminarlo con Miguel. Recuerda, Miguel, cuando estábamos batallando para poderlo abrir, que no, nada más que él y yo sabemos la batalla que nos consiguió. Yo estaba en urbanismo y él era el alcalde, para poderlo abrir y tal. Pero cuando se abrió, allí estábamos todos. Y allí participamos todos. Y allí se nombró a todo el mundo. Yo a día de hoy, que me corrijan ellos, porque han estado en algunas, yo ya voy a algunas, pero hasta me dan y sé qué, de las inauguraciones que vamos, que nada más que han hecho abrir la llave, no han sido capaces de decir, mira, esto, joder, hay que, perdón por la expresión, hay que dar las gracias a Rafa, a Miguel, a Pedro, a Juan, a Antonio, a quien sea, esto es un trabajo de nada, hemos hecho y estamos haciendo. Yo, me parece a mí eso, que la gente no es tonta, que la gente tiene que verlo, y cuando ya se acaben lo que viene de atrás, que empiecen a sacar nuevo, es cuando se van a dar cuenta de lo que cuesta.
De todas formas, bueno, hay que tener claro una cosa, y lo digo sobre todo para que la gente lo entienda, ¿no? Un grupo de gobierno que haya entrado en junio, una obra medianamente normal, ha tenido tiempo de hacerla. Lo que tiene que decir es, oiga, estamos empezando tal obra nueva, y usted, para que una obra desde que la inicia, tienes la idea, hasta que la inicias, digamos, en el sentido de empezar la obra físicamente, pasa como mínimo, si tienes mucha suerte, un año largo. Si no dependen de otras consejerías, o del Consejo Insular de Agua, o de carreteras, o de costas, o de quien sea, porque si no se eterniza, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que en este aspecto, y yo corregiría una cosa, Pedro, con todo el cariño, ¿no? Cuando decimos, es que hay que darle las gracias al alcalde tal, yo creo que eso, no al alcalde, al grupo de gobierno que trabajó en su momento, porque en cualquier trabajo de esto, son los concejales también los que están R para que salgan las obras adelante. Pero yo lo que sí digo es que, bueno, que en este aspecto yo creo que de todas formas, bueno, es una corporación nueva, yo creo que de esto tendrán que ir aprendiendo y tendrán que ir viendo las cosas, por ejemplo, como el edificio de servicios sociales, prácticamente los locales y tal se compró en mi época, y se empezó a construir el proyecto, se terminó en la época de Pedro, y ahora prácticamente lo que faltaba era un acceso.
Abre la llave.
Bueno, pues estas cosas, bueno, está bien que. Y por supuesto, que lo decía el alcalde el otro día, claro que hay que seguir con las obras que están en marcha, y si son buenos proyectos, hay que seguir y terminarlos, hay que seguir con esa inercia. Pero hombre, en esa inercia han sido muchos los que han empujado para que el carro siga caminando. Yo lo que quiero ver ahora son ideas nuevas, proyectos nuevos. ¿Qué es lo que se propone como novedoso? En este tiempo yo no he visto absolutamente nada, ¿no? Es lo que quiero decir. También es verdad que hace poco tiempo, son 6 meses. Hombre, yo esperaba al menos que hicieran por los 3 meses, 4 meses, 5 meses, donde la oposición ha sido tremendamente generosa, porque hemos estado presentando cosas, ni siquiera hemos estado continuamente en los medios de comunicación dándole tiempo para que, es un equipo nuevo, que lo digan, que enseguida van, no, se le ha dado tiempo y tal, que hicieran por lo menos una evaluación a final de año de lo que han hecho a lo largo de estos 6 meses. Yo creo que eso es lo mínimo que se pedía, que se debía haber hecho, teniendo en cuenta lo generosa que ha sido la oposición con el grupo de gobierno.
A colación, si me permite, a colación de lo que porque me llama la atención, a colación de lo que está comentando Rafael y lo que dijo el amigo Pedro también. El otro día se dio una situación curiosa, ¿no? Que seguramente sería por el clima de tensión que había montado entre Rafael y el señor alcalde con una cosa y en la otra, en la que nuestro señor alcalde llegó a decir, que me perdone si estoy equivocado, pero creo que lo recuerdo perfectamente, de que habían tres alcaldes que estaban dijo inclusive la palabra falseando la verdad y que estaban enrabietados, no sé cuánto, porque estábamos diciendo en los medios que este grupo de gobierno no estaba realizando ningún tipo de trabajo, y ahí empezó con su relación de temas. Lo que sí tengo que decirle al grupo de gobierno y al señor alcalde, lo que a mí profundamente me molesta es que cuando se arrogan méritos que no son, lo que está diciendo el amigo Rafael, que no son nacidos y creados por el grupo de gobierno que está sucediendo. Mire, el otro día sale en prensa, lo tengo delante, una de las cosas más importantes que ha hecho, se ha logrado en esta y en el anterior gobierno, fue la aprobación dentro del plan general, la aprobación menor B, que desbloquea, pues, que usted pueda actuar en los 11 núcleos urbanos del ayuntamiento. Y en un artículo que sale en prensa, con un articulista que es de la máxima confianza, hay una frase del señor alcalde que dice: la altura de miras del PSOE y coalición nos ha permitido aprobar la modificación menor del plan general. Usted dígame a mí, por favor, que estuvimos 23 sesiones del plan general, 23, con todos los grupos participando. Mire que trabajamos. Por cierto, sin descalificar a nadie, se pueden coger las 23 actas que hay en esas sesiones y usted miren las intervenciones que hay en todas las actas y miren ustedes quién generalmente hacía la mayoría de intervenciones. No voy a decir, pero puedo decirle que será porque los representantes del PSOE posiblemente no estén muy formados en temas de urbanismo o lo que sea, pero muy poquito se les escuchó. Y encima, cuando se llevó a comisión la aprobación de la modificación menor B, el Partido Socialista se abstuvo en esa comisión y votó a favor la siguiente semana. Y que usted lea esto después, dígame usted, quien ha estado trabajando con una ilusión importante y también formó parte del grupo de gobierno, que lo que molesta es que se arroben méritos que no son de ellos. Pues es que no nos queda otro remedio que salir al paso de eso, porque la misma oposición nos pide explicaciones. Bueno, ¿y ustedes qué han hecho en el ayuntamiento si ahora todo lo está haciendo esta gente? Es solamente esta aclaración.
Bien, yo aquí tengo que decir que esta comisión de seguimiento del plan general, modificación del plan general en general, la redundancia, ¿no? Fue una propuesta que le hicimos nosotros, el alcalde, como Pedro estaba de alcalde y tal. Le digo: oye, Pedro, yo creo que un plan general es un documento que son para los próximos 15 o 20 años y yo creo que aquí deberíamos estar todos, y más una corporación como esta que tiene diferentes grupos y tal. Y efectivamente Pedro dice: claro, sí, bien, vamos a hacer una comisión y empezamos a trabajar. Y en ese aspecto, ese mérito se lo tengo que dar a Pedro. Y luego es verdad que nosotros asistimos a 23 comisiones donde siempre interveníamos y hacíamos cosas, y desde luego el Partido Socialista o no participó en nada o no dijo nada y al final terminas viendo este tipo de cosas, que es lo que te indigna, ¿no? No porque no se haga, que se haga, y porque lo que se haga es mejor para lo mejor para el municipio, y eso estamos de acuerdo, porque todo en este aspecto hemos sido cabeza de lista y sabemos lo que hemos trabajado en su momento para intentar sacar las cosas adelante y lo difícil que es. Hombre, pero que después escuches cosas de este tipo, pues te cabrea, ¿qué quieres que te diga?
Pedro.
No, más de lo mismo. Yo lo que veo en esa parte es que alguien, pues un poco así recién llegado, no sepa reconocer el trabajo de los demás, nada más. Porque no es flores, yo estoy, como decía Rafael, ahí el trabajo de los concejales, de algunos técnicos, también hay que decirlo, porque si no se mojan bastante y se preocupan. Y mira, tenemos por ejemplo una señalización que se está poniendo por todo el municipio, señalizados todos y cada uno de los caminos con sus casas, con sus números y tal, y eso hay que agradecérselo a un técnico del ayuntamiento que se puso a trabajar, y está todo geografiado, hasta una cualquier tapa de arqueta que está en el municipio está, no sé cómo se llama,
geolocalizada.
Pues geolocalizada, cualquier cosa, cualquier llave de luz, cualquier tema. Hemos tenido problemas con la policía, que nos ha llamado por un tema puntual, llamar, está aquí, en tal sitio, gracias a la geolocalización. Todo ese trabajo también se le agradece a los técnicos y a su... Pero sí es verdad que yo no digo que paralicen las cosas, todo lo contrario, les aplaudo con las orejas cada vez que sacan algo para adelante. Pero hombre, que llevan cuatro días, con todos mis respetos, como dice Rafa, si nosotros hemos sido capaces de respetar esos cuatro días, ¿qué les cuesta? Pues hay un grupo, porque como digo antes, mira, viene Alexis y su grupo, porque no son tampoco todos, pero parte de los que estaban trabajando conmigo a Piñón, y dice, bueno, esto es una parte, incluso alguna de la gente del Partido Socialista que estuvieron trabajando conmigo también, y sacamos algunas cosas que hoy están saliendo de las que hicimos en su día. Vale, pues esto lo hemos hecho desde aquella época, pero ahora que vengan en tres días, querer hacer comulgar con Piedras de Molino, porque nadie sabe, y si no lo saben se lo decimos, que desde que tú tienes la idea, como dice Rafa, bueno, tienen que ver, y ahí está Rafa que lo puede decir. 23 años se llevó intentando comprar la finca de la Juy. 23 años. Fue un golpe de suerte el poder conseguirla. Ahora la tenemos, es como el Museo Pepe Damas. Ahora lo tenemos y no sabemos valorar lo que tenemos en la mano. A partir de ahora viene el trabajo, si lo quieres hacer. Tanto el museo como lo que es la otra parte, lo que significa para el municipio. Y cualquier cambio, como dice Rafa, cualquier idea, buena o mala, cambia. Cualquier idea buena o mala cambia al municipio, para bien o para mal, porque el causa-efecto lo vivimos nosotros, sobre todo en la pandemia, que tomamos una decisión por la mañana y al mediodía tenías que cambiarla, porque, claro, el efecto que causaba no era, como dicen, los daños colaterales eran más fuertes que lo que te iba a beneficiar, y la vida es así, se ve más a largo, medio, largo plazo, pero la vida es así. ¿No sabes la de gente que me llama ahora con este problema, con el otro? Y yo digo, mire, tampoco estoy de acuerdo con usted con lo que están haciendo. No estoy de acuerdo. Ahora, respeto la mayoría de los vecinos de Pájara que la han votado a esta gente. Tanto en cuanto no va mejor o peor y crean que pueden cambiar por otra cosa, es que respetarlo. Como le dije el otro día al señor alcalde cuando estaba en su salsa, le dije, perdone, usted es mi alcalde. Me guste a mí o no me guste, cuando yo salgo de Pájara, mi alcalde de Pájara es él. Pero yo tengo un acta de concejal, igual que la tiene Rafael, igual que la tiene Miguel. Y cualquiera de nosotros hoy podría ser el alcalde. Cualquiera de nosotros. Nada más que necesita sumar una mayoría de actas. Nada más, él las tiene mejor, entiende que es mejor pasar tabla que hablar con la oposición, pero cada uno tiene su forma de ser.
¿Algo, señor Rafael?
No, decía que hay casos, incluso los proyectos de asfaltado en el municipio, es un proyecto que incluso desde mi época, con Alexis, siendo Alexis concejal de servicios, ¿no? Fíjate desde cuándo viene la historia, viene evolucionando, porque se formó una pelotera, porque
primero... Todos los caminos rurales.
Claro, no hacía, efectivamente. No, al principio no hacía falta, luego hacía falta los caminos rurales, el propietario, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es un tema. Pero mira, yo cuando el tema de la cuestión, cuando decimos que no se hace nada, no estamos hablando de lo que se hace cotidianamente, que se recoja la basura todos los días, que funcione. Hombre, eso... No significa no hacer nada. Ese concepto significa que no hay nada nuevo que han aportado, porque entendemos que lo que diariamente necesita el municipio, eso funciona por inercia, porque hay contratado una empresa que se dedica a la jardinería de no sé qué, otra que se dedica, pues qué sé yo, al agua, otra. O sea, hay un montón de historias que esas funcionan por sí. Lo que hay que, cuando damos el complemento de añadido nuevo, nuevas ideas del nuevo equipo que viene, eso es lo que se dice. Porque realmente eso donde se traduce es en los plenos. Y hay que decirlo, los últimos 8 o 10 plenos que han habido, el contenido es absolutamente lamentable. No hay nada. Ahora tenemos un próximo pleno que hay una comisión especial de Hacienda para subir un poquito el sueldo a los de la comisión de gobierno, y no sé qué más, porque una comisión de seguimiento del alcalde, y yo no creo que haya ninguna, o sea, no hay ninguna aportación que tú digas, aquí se está generando trabajo para el próximo año, el siguiente año, ideas, proyectos, no sé cuánto, no sé qué, no se ven, yo por lo menos no lo veo, y eso donde queda realmente ratificado son en los plenos.
También se habló en el pleno de los presupuestos, se comentaba, se decía, no sé si quieren apuntar aquí, el tema de la vivienda, lo están comentando también en el Facebook, ¿no? Que la gente necesita vivienda, porque yo lo he dicho en el día de hoy, no pueden vivir, que cada uno con su vivienda sea lo que quiera, evidentemente, pero pedir 900, 1000 euros por una vivienda de dos habitaciones y demás, yo creo que nos hemos ido ya, yo creo que estamos tirando la casa por la ventana prácticamente. Entonces, hace falta vivienda y prácticamente de manera urgente aquí en Pájara, ¿no? No sé si ya la lajita se podría hacer con esa permanezado veo o no sé cómo está el tema, ¿cómo lo ven ustedes?
Si quieres hablar. Sí, bueno, yo voy a adelantar una primicia que no es lo correcto, bueno, primicia relativa, ¿no? Nuestro grupo va a presentar al próximo pleno una moción importante, bastante razonada y con datos súper estrictos en la medida de que se valore y se tome la decisión, el ICADI, el Instituto Canario de la Vivienda, está solicitando urgentemente, vía urgentemente, a las instituciones cesión de suelo para la construcción de 1,000 viviendas públicas de alquiler accesible que tienen que realizarse en Canarias antes de 24 meses. Ya tenemos la experiencia aquí con un gran resultado en la isla de Fuerteventura, de dos instituciones, el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Ayuntamiento de La Oliva, que cedieron suelo al ICADI, al Instituto Canario de la Vivienda, y ya en los presupuestos del próximo año de la comunidad se contemplan 102 viviendas para Puerto Rosario y 84 para La Oliva. De todo el mundo he sabido, bueno, lo hemos dicho 40.000 veces, los problemas que ha tenido nuestro ayuntamiento con el tema de lo que son los suelos municipales, al no tener el plan general y la planificación totalmente terminada. Ahora, con la modificación menor B aprobada, ya el ayuntamiento tiene, sin ningún tipo de excusa, parcelas y suelos susceptibles de construir vivienda pública, tanto vivienda en sí para la venta a la parte social, como de alquiler asequible, ¿no? Es importantísimo. El ayuntamiento tiene, sobre todo en la zona de La Lajita, 5 parcelas, y lo que estamos solicitando es la cesión de 2 de ellas al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de vivienda. En las 5 parcelas hacen un volumen total de cerca de 9.000 metros cuadrados, con una edificabilidad del 70%, 5 plantas, y en esas 2 parcelas pues caben perfectamente 120, están calculadas viviendas de 70 metros, caben 120 viviendas. Es lo que vamos a proponer en el próximo pleno con la propuesta. El cierre de la propuesta más importante es de que, si se adopta esta decisión de la cesión de ese suelo, que ya se puede hacer en la zona de La Lajita, que se comunique, pero de una manera urgente, el acuerdo de esa cesión a la Consejería de la Vivienda, y paralelamente, muy importante, que por parte del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento se empiece a instrumentar toda la documentación, que Pedro sabe y mucha gente sabe que todo lo que es a la hora de tú ceder cualquier suelo a la administración, los problemas que trae, ¿no? Y el caso más sangrante que tenemos es el de la cesión del suelo que le dimos al Servicio Canario de Salud de la parcela de La Lajita para el CAE, que hace 6 meses que le cedimos el suelo y todavía no han contestado como que aceptan la cesión. Estamos totalmente seguros, y tengo información de que en este caso, si se hiciese lo mismo al Instituto Canario de la Vivienda, la respuesta sería inmediata, como que aceptan ese suelo para la construcción de vivienda.
Pero, no sé si...
Sí, hombre, claro que quería hablar de vivienda, sí, porque sí. Una de las cosas que me quitaba el sueño, y así, literalmente, me quitaba el sueño, era precisamente el problema de la vivienda en paja. Nosotros, no solo en el que está aprobado ya definitivamente, en el menor B, sino en el estructural, que es al final donde sí que se habla de la ampliación, tanto de las zonas turísticas, que no eran tanto, como de las zonas residenciales. Sabe que la zona de Morrojable tenía, por no hablar solamente de La Lajita, que también, pero la zona de Morrojable tenía una ampliación que no es para los próximos 20 años, sino, podemos decir, para los próximos 40 años, sobrado de vivienda. Eso está en aprobación inicial, dentro de ese paquete de proyectos, y yo no le veo tampoco mucha intención de seguir trabajando, porque está arreglado. No es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, ¿no? Todos los meses tiene que haber una comisión de seguimiento del plan, mientras no se termine. Eso está. Nosotros estuvimos 3 meses sin comisión de seguimiento. En un pleno les dimos media vuelta, nos convocaron a una comisión, pero es que en este pleno a mí no me han convocado a la comisión de seguimiento del plan, y tenían, porque está arreglado que todos los meses tiene que haber una comisión. Si no han hecho ellos su trabajo, es su problema, no es el nuestro, pero tienen que convocarla, no se ha convocado. Para avanzar y nosotros ayudar, como bien decían ellos, mientras yo fui alcalde, el plan general era de todos. Y era, después de la propuesta que hicieron, es que esa era la única forma de sacarlo hacia adelante. Yo creo, no sé si ustedes estaban presentes en la última hora, hubieron sabido que hubieron algunos tiras y aflojas en algunos concejales, estando presente el redactor del plan, y dijo allí en voz alta y clara que él en su vida, ya tiene también cierta edad, ¿no?, y cierta experiencia, que él en su vida había redactado un plan como este, donde estuviese toda la oposición, todos los concejales allí a disposición, y se hubiese escuchado a todo el mundo, y se hubiese, no escuchado, no oído, porque tú lo oyes y después por aquí me entra, no, escuchado. Las propuestas que se hacían a todo el mundo se recogían y se avanzaba. Y él lo dijo. Mi intención no era ni antes ni ahora. ningún, como en algún momento se pensaba, no, quiere beneficiar a este, pero no, yo quiero beneficiar al municipio, o quería beneficiar al municipio de Pajar, y quería beneficiar la prosperidad del municipio de Pajar. Ahora mismo, como usted está diciendo, aquí no pueden venir. ¿Por qué ha crecido el municipio de Tuiné? El municipio de Tuiné ha crecido gracias a Pajar, a que no tenía ese plan, no tenía esa posibilidad de hacer vivienda, y la gente está quedándose ahí, no allí, quedándose incluso en Puerto Rosario, para venir a trabajar a Pajar. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de esas viviendas, es que sobre la marcha. Y yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Miguel y demás, que sí, que hay que promocionar la vivienda pública. Pero yo le puedo garantizar que hay promotores privados, pero así, porque yo tenía por lo menos 7 u 8 dispuestos a hacer la inversión en Pajar, poner ellos el capital, hacer las viviendas, y o bien alquilar o bien vender. Eso lo tienes para mañana, si hay capacidades, lo que decía, de gestión, como decía Rafael. Pero si me paro a verlas venir, cuando había le puedo asegurar que había un buen impulso, y estábamos pendientes a aprobar la AB, porque ahora mismo todo Cañada del Río, todo eso está todo desbloqueado, digo Cañada del Río por poner parte de la Lajita, hay que hacer una modificación, que son 6 meses, pero es que no se ha iniciado, es que llevamos año y medio dándole vueltas para atrás, para adelante, y no se ha iniciado esa modificación para modificar la gestión de lo que es el plan parcial. Pero eso, si no lo comienzas y si no lo ejecutas, no lo llevas a cabo, palabras bonitas, yo creo que ya la gente está cansada de palabras bonitas. Y se están dando cuenta de que cuando las cosas no se hacen solas, tienes que sacarlas y tirar para adelante para poderlas sacar. Y lo que estoy hablando, ellos lo pueden corroborar. La propuesta que hay sobre la mesa para la ampliación de Morrojable solo, no es para los próximos 20 años, sino 40 o 60 años para vivienda. Fíjense ustedes lo que solucionaría, y eso está en una decisión política. Es decir, vamos a tirar para adelante, vamos a llevarlo a pleno y vamos a aprobarlo. Ya está, porque encima en el último reunión que tuvieron, que yo no pude estar, creo que el director de plan dijo que se ha modificado la norma y que el ayuntamiento ya puede aprobarlo, después que recurran si quieren, pero son 15, 20 años de litigio en los cuales ya tú por lo menos has arreglado la solución y después y
eso,
ya se verá.
Y además es una propuesta consensuada con todos los grupos políticos, que eso es importante, que da igual quién gobierne en el futuro, que
esa es la idea
y se respetará. Mira, yo dos cositas rapiditas, dos cuestiones. Es preocupante que en el tema de sanidad aquí para el centro de salud de Morrojable solo haya 50.000 euros, algo así, una cosa muy 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 ridícula, nada para Costa Calma. A ver qué pasa con el CAE, porque todavía no tenemos la certeza, por lo que se va viendo, si no hay rapidez en la cuestión de que se haga en el municipio de Pajar, en Costa Calma, que sería absolutamente lamentable, imperdonable que eso no ocurriera. Y hay otro tema que vengo advirtiendo desde hace bastante tiempo, el tema educativo. Tenemos el IES, la Lajita, que ahí está parado, y tenemos que Morrojable necesita ya otro centro educativo, ya sea un instituto, un IES, o ya sea un centro infantil y primaria, para resolver el crecimiento que se podría generar, no ya ahora, ya de inmediato, sino en los próximos años, porque claro, estamos hablando de que si empezamos ahora a gestionar un instituto, empezamos ahora un colegio, en menos de 8 o 10 años no lo tenemos, yendo todo bien. Ya me dirán ustedes qué pasa dentro de 8 o 10 años si no se planifica con perspectiva de futuro y no se coge el toro por los cuernos de una vez. Lo vengo diciendo y lo vengo repitiendo. Y ya uno termina cansándose de la historia, vamos a tener que, en fin, que articular alguna que otra medida, ¿no? Si no se ve que hay movimiento en la cuestión. Y otra cosa que sí me gustaría hablar un poco es del tema de respeto, ¿no? Cuando se habla de respeto, ¿en qué consiste la palabra respeto? Es un concepto. Yo llevo en este ayuntamiento más de 30 años de concejal, me he fajado y me he peleado políticamente hablando con diferentes grupos políticos. Estuve 12 años en la oposición con gente de mucho calado, de mucho bregado y de mucho. Y yo tuve discusión y alguna vez me echaron de tal, pero sin faltar el respeto a nadie. Aquí hay que diferenciar la estrategia hipócrita, que yo no digo nada, yo me callo, yo no sé qué, yo tal, 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 y el que va de frente dice las cosas con claridad. Yo voy de frente y digo las cosas con claridad y no le falto el respeto a nadie. Si yo estoy en el pleno y no entiendo lo que dice el secretario, le tengo que advertir al alcalde que no lo estoy entendiendo, porque no entiendo. Y lo primero que tiene que hacer un alcalde es procurar que lo que se vaya a discutir y a debatir en el pleno y a la hora de votar, todo el mundo sepa lo que está votando. Y estoy convencido que otros no lo entienden tampoco, pero no dice nada.
Se refiere usted, perdón, Gorte, se refiere usted a cuando le ha comentado en el pleno que no entiende lo que el secretario está diciendo.
Exactamente, porque él habla con todo el respeto para el secretario, que será muy inteligente y todo lo que quiera, pero habla muy bajo, vocaliza muy mal y no se le entiende. Eso es lo que entiendo yo. Otros podrán decir lo que les da la gana. Yo digo lo que pienso yo, y eso es lo que pienso. Y al alcalde, ir de frente y decir las cosas con claridad, eso no es faltar el respeto a nadie. Cuando se habla con claridad y se va de frente, nunca se le falta el respeto a nadie. Y nunca se insulta a nadie. Se le dice lo que hay. Y si hay algún tipo de actitud como la del otro día, de no querer poco menos que intentar parar a la oposición, no darle la palabra y tal, eso tiene una definición, y es la que es.
Bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto, si no pasamos a otro tema.
Yo creo que está bastante debatido.
El tema de los mercadillos, este pasado lunes ya no hubo mercadillos, sé que por lo menos me consta a mí que se les ofreció venir hasta Morrojable o algo así. No sé si quieren comentar algo de este tema de los mercadillos que había aquí en Morrojable, en el shopping center para más señas, ¿no?
Sí, yo particularmente quiero comentar algo porque... y dejar otra vez claro, lo he dicho en diferentes ocasiones, que muchas veces los temas que se plantean aquí por parte de la oposición, en mi caso en concreto, en este caso es porque vienen los afectados, vienen muchas veces, pues se encuentran en una situación de indefensión, por lo menos a comentarle o a decirle, porque nosotros no tenemos ningún tipo de poder para tomar ningún tipo de decisiones, pero sí tenemos ese acta tan bonita de representación del pueblo, igual que lo tienen todos los concejales del ayuntamiento. Y ayer y anteayer este tema es un tema que parece que está agafado. Yo lo comparo a algo muy parecido con la urbanización de la pared, que llevamos años y años con este tema. Desde que se formó el grupo de gobierno en el año 2019, Pedro lo tiene que recordar, que estaba ahí metido, y Rafael también, porque el acta de toma de posesión de lo que es la explotación de esos mercados se tomó en el mes de junio del año 2019, al mes o así, de estar nosotros. Ese mercadillo lo explotaba antes una empresa en precario, lo tuvo en precario un montón de años, y lo que hizo el ayuntamiento fue recuperar lo que es eso para, hasta tanto saliese a concurso, a subasta, pues gestionar los propios ayuntamientos. Bueno, el tema es que lo que recuperó se empezó y de lo que se trataba era de hacer un pliego con el fin de hacer un mercadillo acorde a lo que verdaderamente merece este municipio y al magnífico entorno que había en la zona comercial aquella donde está montado, ¿no? Pues se costó, pues no voy a exagerar mucho, pero seguro que más de año y medio, 2 años, que por el Departamento de Patrimonio se redactara el pliego y salió a subasta el pliego, con la suerte que suele tener, parece que estamos gafados con este tipo de adjudicaciones, que se lo adjudica a una empresa que posteriormente, pues, cuando hacen los números de una manera un poco más seria, se dan cuenta de que no les es rentable y renuncian otra vez a lo que es el mercadillo. Consecuencia, que hay que volverla a sacar otra vez a licitación, y según informaciones que ha solicitado este concejal en el Departamento de Patrimonio, parece ser que eso lleva pues una serie de meses, incluso desde finales de la legislatura pasada, en que se está valorando la ubicación correcta que debe de tener ese mercadillo. La importancia que ese mercadillo tiene en todo el ambiente comercial de la zona, y sobre todo la zona aquella de Solana Matorral, no tiene la más mínima duda. Es un tema que le da un valor añadido importantísimo a la zona y que le da un ambiente importante. ¿Qué sucede? En estos días este grupo de comerciantes y la asociación de vendedores recibe una carta del Ayuntamiento de Pájara en la que le comunica que, con motivo de empezar la infraestructura de todo lo que es la calle Ventejuí, la calle por detrás donde está el Jandía Mar y donde está el apartamento Matorral y todo eso, que se hace necesario pues que ese espacio que está donde se están realizando ese mercadillo, pues se hace falta ocuparlo porque no hay pues aparcamientos suficientes para ese núcleo de coches importante que tiene que quitarse esas calles traseras, ¿no? Y que les ofrecen pues que se desplacen a la Plaza de los Pescadores en Morrojable, ¿no? Pues estos señores ya habían esta asociación de vendedores ya había manifestado históricamente que no veían ese cambio correcto por una serie de temas que ellos planteaban y que particularmente yo comparto, y creo que muchos de la ciudadanía comparte algunos. Por ejemplo, ellos decían que ese tipo de mercadillos para el montaje tienen que empezar desde las 4 de la mañana, que eso produce un ruido importantísimo. No le digo ya que como mínimo vienen 70, 80 entre coches y furgones y todo eso, que a ver cómo se aparca aquí en el entorno de la Plaza de los Pescadores. El, lo más importante, cómo se desplaza ese turismo que viene pues prácticamente desde el Club Aldeana caminando los mercadillos por toda esa avenida del Saladar, cómo van a venir a Morrojable. En definitiva, que ellos no comparten eso y dicen que, para mi entender, no es tan descabellado. Creo que están planteando que por lo menos se les permita que el jueves, si ahora se celebran dos días a la semana el mercadillo en esa zona, que por lo menos dos días, un día a la semana, se les permita pues seguir manteniendo esa actividad que dicen ellos, y es cierto, porque no hay nada más que pasar por allí, pues que le da de comer pues a muchas decenas de personas, ¿no? Pienso que es una reivindicación totalmente justa, es un tema que tiene que valorar el ayuntamiento, y lo que sí desde aquí trasladamos es que, por favor, si la decisión, la única decisión, porque ya el pliego está hecho de anteriormente, no es nada más que coger el pliego y sacarlo a licitar nuevamente, de que si se está solamente pendiente de buscar la ubicación idónea de ese mercadillo, por favor, que ya llevamos con este tema, ya llevamos, me parece, un poco de tiempo pasado, ¿no?
Pedro, ¿quiere comentar algo?
Bueno, Miguel más o menos lo ha comentado todo, pues si bien es verdad que nosotros nos dimos cuenta de la necesidad de los mercadillos, ¿se acuerda, Miguel? Sí. Cuando le decían, no, hasta que no tengamos una alternativa, no quitarlo. Eso fue un inicio que se hizo pensando en mejorar, y luego nos dimos cuenta de que todo lo que era alrededor de ese mercadillo, porque quien saca a los turistas, por desgracia, fíjese usted, la única cosa que hay, que yo sepa hoy, que saca a los turistas de los hoteles es el mercadillo. Los días que viene hay un movimiento impresionante de taxis, de todo esos alrededores. Y recuerdo una carta que nos llegó el ayuntamiento de los vendedores alrededor, diciendo que en caso de que se fuese a quitar el mercadillo de ahí, que avisaran, porque tenían que quitar personal, porque no cubrían para todas las ventas de lo que tenían los días, lo que le daban los días del mercadillo. Esa decisión la está tomando el grupo de gobierno. No sé si será por lo que está comentando Miguel, pero sí es verdad que nosotros en la pandemia lo pasaron bastante mal. Mientras yo fui alcalde con la concejala que teníamos de comercio, que estaba cuando eso sonía, hablamos y les dimos en precario una autorización. Ellos pagaban directamente al ayuntamiento, tanto en cuanto se sacara a licitación. No era para definitivo, sino tanto en cuanto se sacara licitación. La nueva licitación es porque, si es verdad que se presentó una empresa, se adjudicó y luego se renunció al tema. Y ahora, pues, eso creo, por lo que lo último que he escuchado es que ya han llegado, les han buscado una ubicación nueva o algo de eso, y estaban medio de acuerdo. Eso es lo último que he escuchado, si es verdad o no, porque amigos míos también se pusieron en contacto y yo les dije que llegaba hasta donde llegaba. Antes sí se tomaban decisiones, pero ahora quien tiene que tomar las decisiones es otro, que no lo entendía y que tampoco se pueden tomar las decisiones de la noche a la mañana. Habrá que avisar con un plazo de tiempo, lo sabemos bien, porque nosotros era de hoy para mañana y estuvimos casi un año o año y algo. Eso fue por lo menos año y medio de litigio para poder quitar aquella empresa que estaba precaria. O sea que las cosas tampoco son así. Yo creo que lo más así que, por lo menos lo que a mí me trasladaron, fue que sin mediar palabra llegaron, les mandaron un escrito y arranque usted. Hasta donde yo sé, han estado hablando y creo que había un medio acuerdo. No lo sé si es verdad o no, espero que sí, por el bien de ambos, sobre todo por el bien del entorno. Y son unas 200 y pico familias las que están viviendo de ese tema.
No sé si quieres decir algo, Rafa.
No, yo creo que ya podía decir algunas cosas más, pero no, yo creo que ya por hoy ya tal. Lo que sí, como ya parece ser que no va a haber más programas, sí, hasta después de enero, ¿no?
Sí, correcto.
Y ya empieza la Navidad, pues nada, felicitar a los vecinos y
nuestra
Navidad y todo este tipo de fiestas, bueno, que son como son, y esperemos que sean lo más agradables posibles para todos.
Pedro.
Pues ya que me da esa opción también, pues felicidades a todos, desearles de verdad unas buenas fiestas, y hay que tirar hacia adelante. Estas son fiestas raras, son las que pues se agradece que lleguen, y por otro lado, siempre en esta, cuando llega una de estas fiestas, se echa de menos a alguien, pero a la misma vez alguien nuevo vendrá que nos vaya sustituyendo. Así que felicidades a todos, y sí le haría un ruego, si me permiten todos los vecinos, al grupo de gobierno, es que no se olviden del Belén natural, que es el pueblo de Toto, que ya veníamos pues por lo menos 3 o 4 años haciéndolo, y este año se han olvidado de poner el Belén y poner los reyes. Y la gente que ha visitado Pájara, que le felicito también por haber continuado con esa idea y haber terminado ese árbol, la gente que viene mogollón todos los días a ver ese árbol y ver esa luminaria tan bonita que quedó en el pueblo de Pájara, pues que se estén perdiendo ese Belén natural que es el pueblo de Toto. Si les robaría, que está hecho, están en el almacén, es nada más que ir y conectarlo. Gracias, felicidades a todos.
Miguel, un segundo que le pinche la cámara suya también para que pueda felicitar la Navidad a todos los telespectadores y radioyentes de Sur FM. Adelante, ahora sí, esa cámara.
Bueno, cortito, lo tradicional, lo tradicional en esta fecha a la hora de dirigirnos a la ciudadanía, que lo que no es, no es otra cosa que felicitar a todo el mundo, desearle que pase una feliz fiesta y sobre todo que el próximo venidero 2024 tenga cargado sobre todo de salud, que es lo más importante, trabajo, que también hace mucha falta, aunque gracias a Dios estamos bastante recuperados, y que todo sea felicidad y prosperidad.
Eso, salud y, hombre, si queda algún pellizquillo en la lotería.
También. Nunca está de más, ¿no?
Mira, con salud y trabajo, Rafa, lo tenemos todo.
Totalmente.
Salud y trabajo, después lo demás, ya cada uno está buscando la vida.
Si cae algo.
Tampoco vamos
a decir que no, ¿no?
Habrá que comprar números, ¿no? Para
totalmente.
Algunos.
Bueno, señores, gracias a ustedes, que cada día somos más. 11:57, los esperamos mañana a 9:30. Gracias de verdad a los tres exalcaldes, porque la verdad que yo, por lo menos, estaba encantado con ellos, con Pedro, con Miguel y con Rafa. Gracias de verdad y los espero mañana a 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.